Vamos a proceder a dar
Estoy. Y sí, ha
lectura
acabado
del trabajo de fin de máster
antes
de
de empezar
Mariano
ha
Otero,
dicho que había
trabajo
se
que
le
ha
había
sido
reiniciado dos veces
tutorizado
el
por
ordenador,
el
pero
profesor
bueno,
Mariano
a ver
Boneva,
si
que
vuelve a
no puede
activar.
estar, lo mismo que la
Aquí,
profesora
aquí está.
Bengochea,
Está
que al
aquí.
principio era la
Sí,
que
espera,
teníamos
que entra ahora
prevista
mismo.
que asistiera a esta en esta
Ya
comisión,
está.
los dos por
Ya
tener
está, Sana.
cargos muy altos que les tienen un poco esclavizados. Le sustituye a tanto a Mariano como a Aurelia, la profesora Luisa Lama, que Alama o Alama, Alama, que a la que damos las gracias por su disponibilidad y su ayuda en este caso. Vas a proceder a hacer tu presentación, Ana. Ya sabes que tienes unos 10 minutos. Suelo ser bastante flexible y hasta la media hora no os digo que paréis, pero procura, bueno, que no sea una cosa excesiva. Entre 10 y 20 minutos es una cosa razonable, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que nosotras nos hemos leído el trabajo y hemos leído el informe de tu tutor. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta exposición es que hagas un resumen de los aspectos más importantes del trabajo. Después, cuando termines, te haremos una serie de preguntas y te indicaremos que respondas de modo general al final de todas ellas, no una por una. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Pues entonces, adelante, cuando quieras.
Muy bien. Pues bueno, mi trabajo consiste en el análisis de la calidad de la información sobre responsabilidad social corporativa en el sector financiero español. La idea es, el objetivo era analizar la información que suministran estas entidades para comprobar si esta información refleja la imagen fiel de la empresa desde el enfoque de triple bottom line, el punto de vista económico, social y ambiental. Para ello hemos utilizado seis entidades españolas, cuatro bancos que cotizan en el IBEX 35, como son el Banco Popular, el Bankinter, BBVA y Santander, y dos cajas de ahorros, la BBK y la Caixa, con el objetivo de tener dos entidades diferentes, o sea, dos. Sí, los dos tipos de entidades, tanto las cajas de ahorros como los bancos, tener también entidades multinacionales y otras que operan en el entorno español, como son Bankinter, BBVA y la Caixa, y bueno, tener un poco representado todo el espectro, aunque luego también eso presenta dificultades a la hora de comparar la información, pero también permite ver unos casos específicos que se presentan en unos tipos y no en los otros. Las memorias utilizadas corresponden al ejercicio 2009 y todas ellas se han utilizado como método para elaborarlas la guía G3 del Global Reporting Initiative. También todas ellas utilizan el suplemento sectorial para el sector financiero desarrollado por la guía como complemento para recoger las especificidades de este sector. El sector financiero es uno de los que más memorias de sostenibilidad publica a nivel general, a nivel global de hecho, en todos los países, especialmente también en el caso español. Y bueno, la idea es que, dado que es un sector especialmente controvertido en los últimos años, pues por su impacto, el impacto de su actividad y por su participación en la crisis actual. Y dado eso, el gran número de memorias que corresponden, queríamos ver si realmente es un ejercicio de rendición de cuentas hacia sus grupos de interés o si hay, bueno, gran parte de comunicación y relaciones públicas, en cierto modo. Las características del sector, bueno, es un sector especialmente relevante, dado que, bueno, es trascendental para la economía la economía mundial, pues por sus funciones en tanto canalizador de ahorro de los ahorradores particulares hacia las empresas, como ofreciendo mecanismos de pago que facilitan las transacciones económicas y abaratan los costes de información para la evaluación de rentabilidades y riesgos en el mercado. Es un sector muy trascendente también desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque decide a quién le concede la financiación y qué se financia. Así asume riesgos financieros y no financieros, éticos, sociales y ambientales, al conceder la financiación a ciertos proyectos y negárselas a otros. también esta discrecionalidad a la hora de conceder la financiación es otro de los puntos que explican su trascendencia dentro de la economía real, ya que la restricción al riesgo condiciona de forma importante el crecimiento económico. Y su principal relevancia se encuentra sobre todo en los impactos indirectos, ya que pues eso, por su facilitación del crédito y su concesión o no concesión es quien decide qué actividades se realizan y pudiendo evaluar ese riesgo, pues puede en cierto modo controlar el riesgo que asume y que permite asumir. En el contexto de crisis, además, pues, bueno, han sufrido una pérdida de confianza general en casi toda la economía, pero especialmente y relevante en el caso del sector financiero. Y bueno, en las diferentes actuaciones controvertidas que han tenido en los últimos tiempos, pues por la necesidad de rescates o ayudas del sector público, los bonos millonarios a entidades que han necesitado estas ayudas, pues por el fomento del sobreendeudamiento y diferentes causas, bueno, se ponen un poco en el punto de mira de la opinión pública en general y bueno, de sus grupos de interés en particular. Dentro del sector financiero, bueno, los informes de sostenibilidad, como he comentado, en general se ha visto en todos los sectores y en todos los países un importante crecimiento en el número de memorias de sostenibilidad publicadas. Corporate Register comentaba que en 2008 estimaban que el 75% de las principales y las mayores 500 empresas del mundo ya elaboraron un informe de sostenibilidad. Casi todas se basan en algún estándar internacional y uno de los más populares es la guía del Global Reporting Initiative. Prácticamente es el único modelo utilizado en España, tanto en el sector financiero como a nivel general. Es el país que más informes presenta dentro de Europa, el segundo a nivel mundial por detrás de Estados Unidos, pero si comparamos el nivel de aplicación, en España prácticamente todas las memorias son A o B, o A plus o B plus, y en Estados Unidos, bueno, el nivel de aplicación es mucho menor, con lo cual, bueno, el liderazgo a nivel mundial es absoluto. El Global Reporting Initiative lanzaron un suplemento sectorial para los servicios financieros para adaptar la información pues, a las especificidades de este sector. Y todas las entidades españolas lo utilizan. De las 29 entidades financieras en el sector financiero españolas que presentaron una memoria de sostenibilidad en 2009, todas menos una perteneciente al sector de seguros han utilizado este informe. Y en el caso del Global Reporting Initiative, también el sector financiero es uno de los más prolíficos en la publicación de memorias, siendo también uno de los destacados, especialmente en el caso español. Y entrando en el análisis de la información sobre responsabilidad social corporativa, bueno, el primer punto que vamos a comentar es el análisis de los grupos de interés, que es uno de los puntos clave para el Global Reporting Initiative. De hecho, es uno de los principios que define la participación de los grupos de interés. Entonces, en el siguiente cuadro vemos los grupos que han expresamente identificados por cada una de las entidades. El núcleo, digamos, es común a casi todos, clientes, empleados y proveedores. En el caso de los bancos también incluyen a los accionistas, la Caixa y BBK por su entidad jurídica en forma de caja de ahorros no tienen accionistas y bueno, presenta la particularidad de que los grupos de interés están representados también en su consejo de administración. Y bueno, lo más destacable es, por ejemplo, llamativo quizás que el Banco Popular no mencione a la sociedad como grupo de interés. La Caixa no considera a sus proveedores, aunque en ambos casos luego existen acciones y proyectos dirigidos hacia ellos. Y también llama bastante la atención Bankinter, que realiza la identificación de sus grupos de interés a partir de las directrices del Reputation Institute, más desde un punto de vista de la de la reputación corporativa que de la propia responsabilidad social corporativa. Por ello también vemos que se menciona la opinión pública y los medios de comunicación y no la sociedad en sí misma. Que esto, bueno, puede ser una debilidad desde el punto de vista de la RSC, porque ambos conceptos están relacionados pero no son equivalentes para nada. La responsabilidad social corporativa puede ser el origen, digamos, de una reputación positiva, pero desde luego no al revés. Del análisis de la relación con los grupos de interés podemos concluir que, bueno, es un proceso que en general, prácticamente en todos los sectores, desde luego en el financiero, es un proceso que debe avanzar, que está en un paso inicial, especialmente en el caso, por ejemplo, del Banco Popular y Bankinter. No se llega a una integración efectiva de los grupos de interés en la actividad de las entidades y tampoco en la elaboración del informe. En muchos casos no existe un proceso sistematizado y luego tampoco se informa sobre los compromisos asumidos ni cómo se identifican o las necesidades de estos grupos y cómo se afronta el intentar responder a ellas. Y la importancia que tiene esto es que perdemos una información muy relevante, una retroalimentación sobre la actividad de sostenibilidad de las organizaciones que hace perder parte del proceso de mejora continua que supone la elaboración de las memorias de sostenibilidad. El siguiente punto es el análisis y cobertura de la información, alcance y cobertura, perdón, de la información. Lo que es el alcance estrictamente lo hemos desglosado ampliamente a lo largo de los indicadores, con lo cual vamos a centrarnos un poco más en la cobertura. Deberíamos incluir, atendiendo a la guía GRID, todas las actividades y todas las entidades pertenecientes o las que el grupo tiene representación, que tienen sobre las que las entidades tienen una participación significativa o un cierto control y cuyos impactos son significativos desde el punto de vista de la sostenibilidad. En general, a pesar de que todas las entidades mencionan de forma general su grupo como ámbito de cobertura, la mayoría de las informaciones se centran a España y luego, bueno, resulta significativo llamativo el caso de que, por ejemplo, en la Caixa se omite la información sobre Criteria, aludiendo a que tienen su propia entidad y sus propios criterios de reporting, presentas un informe separado, cuando, bueno, es un sector, al ser el grupo que aglutina sus participaciones industriales, tienen participaciones en sectores que pueden tener impactos relevantes, como son la generación de energía en Repsol, YPF o en gas natural, o las infraestructuras como Abertis o, bueno, países fuera de la OCDE. Y en el caso del BBVA tiene un 10% de participación en China Citic Bank, en cuyo accionariado también está el gobierno chino, y han ampliado en su informe anual, en sus cuentas anuales consolidadas, hablaban también de que iban a ejercer un derecho de una opción de compra sobre el 5% adicional del capital de este banco. Y bueno, siendo un país con ciertas dudas sobre el respeto de derechos humanos, derechos laborales, y participando también el gobierno chino, pues quizás fuese relevante incluir alguna mención a la actividad de este banco. Y ya pasando al análisis de los indicadores, como comentarios generales, porque son, la verdad es que podríamos aplicarlo a cualquiera de los cuatro bloques: económicos, medioambientales, sociales y los específicos del sector financiero. Podríamos decir, bueno, hemos incluido también los indicadores adicionales porque en muchos casos aportan información que es bastante relevante en este sector. Todas las entidades los incluyen, excepto BBVA y Santander. Y precisamente son estas dos las que quizás deberían plantearse, como hemos comentado antes, como vamos a comentar, al no definir y no estar muy claro cómo han aplicado el concepto de materialidad, no sabemos muy bien por qué no han incluido algunos de estos indicadores adicionales. Porque, por ejemplo, en el caso de indicadores sociales, de derechos humanos, siendo las entidades que operan en países de América Latina, y existiendo además una demanda de información por organizaciones no gubernamentales y diversos colectivos sobre financiación de presas y grandes infraestructuras que afectan a poblaciones indígenas, pues sería, yo creo que sería material incluir dicha información. Como decía, no se define el concepto de materialidad, siendo una de las bases del marco de la guía del Global Reporting Initiative, y esto marca el contenido de la memoria. Se añade información que quizá podría excluirse porque no es suficientemente relevante quizás por la amplitud de la memoria, y se omite otra que bueno, estaría bien una justificación de por qué se omite y saber si se ha hecho con alguna base sólida. Se incluyen todos los indicadores, pero no se aporta toda la información que requieren. En muchos casos información parcial o ni siquiera es la información precisa que solicita el indicador, con lo cual bueno, la aplicación de los protocolos es un poco, en general, es un poco rigurosa. La información también es principalmente cualitativa y descriptiva, faltan datos cuantitativos y cuando se ofrecen en muchos casos están agregados, y esto supone pues pérdida de información, ya que en muchos casos precisamente es en el detalle donde reside la relevancia. Como comentábamos, por ejemplo, en el caso de BBVA y Santander, el desglose por países puede darnos mucha información, ya que bueno, en general pues quizás en ciertos países donde hay más riesgo de el respeto de ciertos derechos laborales o sociales. Y luego también detectamos una falta de equilibrio, ya que apenas se mencionan aspectos negativos. Si se incluye, se pasa por encima sin explicar a qué se deben o qué acciones están tomando para solucionarlos. Y bueno, se pierde parte de la, no se da una imagen equilibrada, y eso también favorece la pérdida de confianza por parte de los lectores del informe. Y ya entrando en las conclusiones, hemos comparado estas seis entidades con un banco extranjero. Perdón, me he saltado el detalle y los indicadores a nivel de indicadores de grupos individuales. En cuanto a los indicadores económicos, como decíamos antes, uno de los más relevantes son los indicadores indirectos. Son los impactos indirectos, perdón, por las características del sector. No se cuantifican o no se detallan suficientemente. Son quizás los indicadores más difíciles de medir y es la información pues, más difícil de recopilar, pero es quizás la más trascendente por los impactos no solo de la propia organización, sino de las organizaciones financiadas por la misma. En cuanto a indicadores medioambientales, bueno, pues es un sector que por sus características no presenta graves afecciones al medio ambiente, pues por su en general de trabajo en entorno urbano, con su elevador producción y en un sector servicios, pues no tiene gran impacto. Y sin embargo se incluyen en casi todos los casos, prácticamente todos los indicadores, sin aportar información. Se detalla perfectamente el consumo y reciclado de papel y de toners, y se menciona continuamente los mismos puntos, bueno, pues, proyectos de eficiencia energética, pero bueno, no, en muchos casos pues la sensación es que se incluyen los indicadores por cantidad más que por calidad de la información. Y los indicadores sociales, como hemos comentado, uno de los puntos más relevantes es la falta de desglose de la información, con lo cual bueno, perdemos la visibilidad de precisamente dónde pueden estar los puntos críticos. Tampoco se describe en los procesos y herramientas para verificar la información o la actuación de terceros, proveedores o clientes. En muchos casos simplemente se menciona que la entidad ha firmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que sus proveedores o clientes deben firmarlo o deben actuar de acuerdo a estos principios. Pero no existe un procedimiento para comprobar que efectivamente se está actuando de esta manera, lo están respetando, con lo cual bueno, se pierde también la posibilidad de presionar y de ser un tractor de proveedores o de clientes financiados por la entidad. Y luego a nivel de satisfacción de clientes y productos de las entidades, se ha detectado un, o sea, en general se ha reducido la satisfacción, como comentábamos antes, eso es algo general a todos los sectores de la economía, pero es especialmente relevante en el caso de los bancos. Por ejemplo, en Gran Bretaña, Francia y Alemania, solamente el 27% de los encuestados por encuesta de Edelman Trust, de la consultora de Edelman Trust, solamente el 27% afirmaba que los bancos actuaban como deberían actuar. Y en Estados Unidos el porcentaje era el 35%, que son porcentajes muy muy bajos. La única explicación que se ofrece a la reducción de la satisfacción de los clientes y al aumento de quejas que se ha producido es el entorno de crisis. No se hace una autocrítica, en algunas ocasiones se compara con el sector y, pues, por ejemplo, en el caso de Bankinter se presenta un porcentaje de quejas menor que los competidores, pero en cualquier caso creciente. No se explica a qué se debe, si se ha identificado las causas, ni cómo se está trabajando en detalle para solucionarlo. Y ahora sí, ya pasamos a las conclusiones. El banco extranjero elegido para comparar con las 6 entidades nacionales ha sido el ING Group holandés. Los criterios que utilizados para seleccionarlo ha sido que buscar una entidad que presentase una memoria aplicando el marco GRI con un nivel de aplicación A o A más, y también que aplicase el suplemento del sector financiero para facilitar la comparación y, bueno, tener información un poco más homogénea, y que operase en alguna entidad, en alguna región, perdón, común al resto. En este caso es la zona común es España, dado que, bueno, en América Latina, que podría ser una de las regiones más interesantes desde el punto de vista de los riesgos que presenta, pues no operaban en los mismos países. Además, también el grupo ING recibió ayudas públicas en 2008 por valor de 10.000 millones de euros por parte del gobierno holandés, y, bueno, quería ver cómo han reaccionado después de estas ayudas. La memoria que presentan es más breve. Es un formato más fácil de leer, especialmente para gente, pues, o sea, quizás con menor formación financiera, o para un público más general. Se amplía la información en la página web para el que desee mayor profundidad sobre alguno de los puntos. Aquí es donde quizás sea un poco más complicado, porque hay que saltar a varios menús y, bueno, el índice también se incluye en la web, y aquí eso es lo que puede igual ser más complicado, pero en general es más sencilla y más ligera de leer. Presentan menor número de indicadores que las entidades españolas, y como aspecto positivo, y creo que bastante relevante, es que incorporan la opinión de los grupos de interés e incluyen una entrevista a cada uno de los a un representante cualificado, desde mi opinión, cada uno de los grupos identificados, y bueno, la verdad es que la sensación que transmite es que existe un diálogo con ellos. Se incorporan sus requerimientos y parece que existe una cierta retroalimentación. Como aspectos negativos es que los cuadros de datos incluyen al final de la memoria. Entonces, por un lado se explica el indicador y al final la información cuantitativa se incluye al final. Y eso creo que, pues, que hace perder parte de la información. Y también que, al igual que en el caso español, en muchos casos no se desglosa la información por regiones. En el caso de ING es más, esto ocurre con más frecuencia que en el caso de las españolas, y que tampoco se describen en detalle ni las políticas ni las acciones que tienen en marcha. Y ya como conclusión final, bueno, mi opinión sobre la calidad de las memorias en el sector financiero es que es insuficiente y claramente mejorable, que en muchos casos la sensación que se transmite después de la lectura de todas ellas es que no existe una estrategia de sostenibilidad clara, sino que existen diferentes proyectos y acciones que se han agrupado para construir una memoria. En muchos casos quizás se hayan lanzado a través de necesidades detectadas por parte de los grupos de interés, pero no hay la sensación de que exista una estrategia real. Todas las entidades españolas, prácticamente desde el inicio, han presentado un nivel de aplicación A más, porque están verificadas. En muchos casos, bueno, de media llevan un mínimo de prácticamente 5 años presentándolas y aún así siguen sin aplicar rigurosamente los principios de la guía. Desde la materialidad, la participación de los grupos de interés, la exhaustividad, el equilibrio, y es especialmente grave, como comentábamos, el caso de la materialidad, porque esto afecta a la calidad de toda la información contenida. Se echa de menos en muchos casos una fijación de objetivos concretos, medibles y un seguimiento anual, por lo que comentamos de la mejora continua. En algunos casos existe un listado de objetivos, pero bueno, la fijación suele ser un poco vaga y falta eso, un seguimiento de la evolución. Después de 5, en algunos casos 7 años de presentación de informes, podríamos ver ya una tendencia y esa información no se incluye. Y como decíamos también, a la mejora continua le afecta gravemente la escasa participación de los grupos de interés. En algunos casos se lleva varios años mencionando que se está trabajando en la incorporación de los grupos de interés a la actividad de sostenibilidad de la organización, pero no se acaba de materializar. También hemos comentado que no se mencionan los aspectos negativos y bueno, el impacto que tiene esto en la confianza de los lectores, y que a pesar de que todas las memorias han sido verificadas por una entidad externa, todas ellas por auditores reconocidos por su labor en los informes financieros, esta verificación no garantiza que la memoria aplicado correctamente, en la elaboración de la memoria se han aplicado correctamente los principios que establece la guía del marco Global Reporting Initiative. El informe de verificación tampoco suele incluir ni puntos débiles ni incumplimientos, simplemente es casi un informe estándar que no detalla la actividad de la organización. Por ejemplo, en el caso del Banco Popular, que la participación de los grupos de interés es prácticamente nula, pues ni siquiera se menciona, cuando eso es uno de los principios básicos que establece la guía. Y hasta aquí mi exposición.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, señora Otero. No consigo que se ajusten ustedes al tiempo limitado ya. Creo que voy a renunciar a advertirlo, porque bueno... Ahora vamos a hacerle las preguntas correspondientes. Después espera que le hagamos las tres personas que estamos en, las tres profesoras que estamos en la comisión, las preguntas, y después conteste globalmente a todas juntas, ¿de acuerdo? Pues tiene la palabra la profesora Quesada. Teniendo en cuenta que el tutor de trabajo no está...
Hola, me he vuelto a desconectar del servidor justo cuando estaba terminando su pregunta la profesora Saavedra.
Porque además, valorar la calidad de la información no me parece nada sencillo, y el estudio de distintos casos comparativos resulta tremendamente interesante. En todo caso, quería formularle la primera pregunta a nuestra alumna, y es... ¿Por qué ha elegido tantos cajas de ahorro como entidades bancarias? Y asimismo... ¿Sí?
Espera, Carmen, espera un segundito. Carmen, espera, porque me parece que se ha ido. Joaquín, ¿estás por
Pero
ahí?
Pero ha desaparecido la alumna.
Al servidor. Justo al inicio de la pregunta.
Bueno, comienzo por la profesora Quesada.
El
elegir tanto cajas como bancos es un poco a querer ver las grandes entidades que operan que cotizan en el IBEX, que están obligados, que presentan los
¿Cómo se valora el grado de calidad? Porque eso es lo que
tienen
unas
ciertas obligaciones
claro.
Con accionistas y con mercados exteriores también.
Que existe un
compararlo con entidades que tienen un ámbito de actuación más local y que además tienen una tradición
la entidad
de
bancaria en este caso.
Voluntad social a través de su obra social.
Una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de grados de calidad. Y luego una reflexión. Usted habla de que efectivamente estas memorias pueden reflejar la interiorización de la sostenibilidad en el sector financiero. ¿Es cierto realmente? Es decir, ¿tan solo las memorias reflejan que se ha interiorizado la sostenibilidad? Otra referencia que yo creo que hubiera sido deseable es la referencia a la crisis. A la crisis económica actual, porque yo creo que sí que es cierto que si hablamos de responsabilidad social corporativa y de una memoria en la que se reflejen claramente las cuentas, la auditoría, pues también hubiera sido necesario una breve referencia a la crisis, puesto que el punto de partida es la pérdida de confianza del sector financiero, como usted muy bien pone de relieve. En definitiva, yo creo que llega usted a unas conclusiones interesantísimas. A mí me ha parecido un excelente trabajo, porque además habla de que la memoria, las memorias y estos informes en los que se pone de manifiesto la responsabilidad social corporativa de las entidades bancarias, no serían nada sin una estrategia global de sostenibilidad. Y en esta línea iría mi siguiente pregunta. Si uno de los elementos fundamentales de esta estrategia de sostenibilidad es efectivamente la calidad de la información, ¿qué otros aspectos sería deseable tener en cuenta a efectos de esta estrategia? Le he hecho muchas preguntas porque el tema me ha parecido interesantísimo. Pero desde luego, felicitarle a usted y a su tutor, porque es un trabajo necesario en el momento actual. Sobre todo porque a pesar de la crisis, no podemos olvidar que la responsabilidad social corporativa y la información que se dé a la población es un elemento decisivo. Y muchísimas gracias, de verdad, Ana. Gracias por el trabajo.
Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero es recoger un poco las palabras de la profesora Quesada y felicitar a Ana María por el trabajo que ha realizado. Creo que coincido con la profesora Quesada que el tema es muy original y creo que también, sobre todo, está de actualidad, dada el contexto de crisis en el que vivimos, pues creo que todos los tanto los usuarios como otras entidades, pues al final lo que exigimos y lo que pedimos es un poco de transparencia, ¿no?, en este tipo de entidades tan importantes. Yo únicamente quería comentar algunos aspectos que, ya digo, me han parecido muy interesantes y también pues algunos otros que he echado de menos, que probablemente formarán parte de una ampliación o de un futuro trabajo o de una nueva línea de investigación. Bien, en primer lugar decirle, bueno, antes de pasar a las sugerencias y a los comentarios, también me gustaría decirle que la recopilación de la información me parece muy, muy adecuada. Creo que ha hecho una excelente labor de documentación. Lo siento. Creo que ha hecho una excelente labor de documentación, como acabo de decirle. Me parece muy interesante también la recopilación que ha hecho y la síntesis de los indicadores en cuanto al desempeño económico, medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos, sociedad, para las seis entidades financieras. Y ahí, digamos que estaría mi primer comentario. Creo que debería haber organizado un poquito mejor la información. Hay mucha información, insisto en la labor de documentación, pero creo que si hubiera organizado la información de otra manera, no digo que los cuadros que usted ha presentado no sean importantes, creo que tienen que estar tal y como están, pero además yo he echado en falta un tipo de organización más dirigida a un análisis gráfico, visual. Creo que hubiera ayudado a segmentar un poco más la información. También, en cuanto a las conclusiones, también me parece muy interesante la comparación que usted hace y los comentarios relativos a la entidad extranjera. Lo que pasa es que, claro, no sé por qué lo incluye en las conclusiones. Creo que el análisis comparativo es muy interesante, pero en mi opinión, claro, podría incluso haber sido un punto importante del trabajo, y no relegar la comparación con la entidad financiera ING Direct a las conclusiones. Pero bueno, en fin, ya le digo que es también mi opinión. Incluso debería haber explotado el análisis comparativo un poco más. Y luego también, ya para terminar, también he echado en falta un análisis más cuantitativo de la información. Probablemente esto formará parte de otra línea, de una línea futura de investigación, pero un análisis más cuantitativo de la información, incluyendo algunos elementos de estadística descriptiva, creo que habrían reforzado las conclusiones y los resultados obtenidos. Pero vamos, le reitero mi felicitación a usted y a su tutor y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, profesora Alamá. Bueno, como siempre que va uno el último en este tipo de cosas, casi todo está dicho, solo, bueno, no voy a dejar de felicitarla porque a mí me ha gustado mucho el trabajo, aunque yo no voy a hablar de originalidad. Hay muchos trabajos publicados sobre estudios comparativos de memoria de sostenibilidad, pero sí voy a hablar de rigurosidad. O sea, su trabajo encuentro que es muy riguroso y eso me ha gustado mucho. La felicito por haber llegado hasta el final, como haré extensiva mi felicitación al profesor Moneva. Yo sí tengo algunas, es que no voy a decir dudas, bueno, algunas cosas en las que no estoy muy de acuerdo con usted, con todo mi respeto y cariño. Yo creo que las memorias de sostenibilidad lo que dan es memoria, es información cuantitativa. La información cualitativa hay que sacarla por otro sitio, hay que sacársela a cucharón. Las empresas, desde mi punto de vista, y más las empresas del sistema financiero, utilizan las memorias de sostenibilidad casi exclusivamente como campaña de marketing. Cuando uno intenta verdaderamente averiguar qué es lo que está ocurriendo dentro de estas empresas, me centro en el aspecto que yo más puedo conocer, que es el de las personas, en un aspecto relacionado con los empleados, te das cuenta de que verdaderamente hacen el mínimo a lo que les obliga la ley. Y eso no lo revelan las memorias de sostenibilidad, porque ya le digo que a mí me parece que dan más información cuantitativa que cualitativa, a pesar de que parece que en su exposición yo he creído entender lo contrario. Si no es así, pues le ruego que me disculpe y luego me lo explica. El análisis me ha gustado mucho el trabajo, porque ha hecho un verdadero esfuerzo, no solo de recopilación de la información, que bueno, está disponible y es una labor tediosa, pero ha hecho un esfuerzo de análisis muy importante, y ese es el que nos sirve para poder avanzar en responsabilidad social corporativa, porque ha utilizado las memorias para apoyar sus conclusiones. Eso me parece impecable. El verdadero objetivo que tienen las empresas para hacer memoria de sostenibilidad está oculto siempre, no sabemos. Podemos inferir por la información que da, que dan estas empresas, que realmente pues es un lavado de cara, un compromiso más o menos obligado, porque no creo que estén muy contentas con tener que dar este tipo de información. Pero bueno, por lo menos tenemos eso para poder meterles el dedito en el ojo y decirle, bueno, ustedes dicen que están haciendo esto, pero luego resulta que los datos reflejan que no es cierto, que hay otros indicadores que nos dicen que no es verdad que estén haciendo este tipo de políticas. Y por último, yo también quería hacer referencia a la comparación que ha hecho con ING, que no veo por qué. Entre otras cosas, ING es un banco que, como sabemos, pues opera de forma diferente a los otros bancos que ha elegido. Y me parece que la forma de operativa en este tipo de trabajo sí es sustancial. La relación con el cliente es diferente, la relación con el entorno también. Es que no es lo mismo un banco que opera fundamentalmente a través de la web, que opera online, que un banco que tiene oficinas, aunque ING empieza a incorporarlas. Yo creo que un poco por la cultura española de que si no ves al que está detrás de la caja, pues no te fías, ¿no? Pero bueno, supongo que usted habrá tenido sus razones para elegir este banco, y si puede, pues me las explica. Nada más por mi parte, volver a se ha vuelto a ir. He visto que estaba congelada y se va a ir en un momentito, pues se nos ha vuelto a ir. Vamos a esperar si puede volver a conectarse.
Esta es la siguiente.
Hola, me he vuelto a desconectar del servidor justo cuando estaba terminando su pregunta la profesora Saavedra. Sí, porque operaban a...
Sí, no te preocupes. Al final, pues yo creo que lo último que le planteaba era la curiosidad por incluir a ING en el estudio, así al final como de rondón. Y nada más, volver a felicitarla por el trabajo, y a mí me parece excelente, desde luego, me parece un trabajo impecable dentro de lo que es un trabajo de fin de máster, cuentan ustedes con un tiempo, pues
gracias, muchas gracias a todos por
poder tener un año entero para tutorizar y hacer
las amables palabras. Bueno, comienzo por la profesora Quesada. El elegir tanto cajas como bancos se debe un poco a querer ver, por un lado, las grandes entidades que operan en, que cotizan en el IBEX, que están obligados, bueno, que presentan los también informes de gobierno corporativo y que tienen unas ciertas obligaciones con accionistas y con mercados exteriores también. Compararlo con entidades que tienen un ámbito de actuación más local y que además tienen una tradición de voluntad social a través de su obra social. Como si simplemente esta obra social se dirige a tareas casi pues o de filantropía o de donaciones o casi cuidados paliativos, por decirlo de una manera un poco simple, si realmente también hay una estrategia de sostenibilidad, de búsqueda de un desarrollo más que de intentar cubrir problemas o situaciones en las sociedades en las que operan las cajas de ahorros. Además, también el tener a los grupos de interés participando en su gestión por su propia forma jurídica, también eso sí que les hace, pues aunque no lo integren en su día a día, sí que les, por lo menos una vez al año, tienen que incorporar sus peticiones o sus opiniones. Y me parecía pues un poco curioso el comparar unas con otras, si bien pues a la hora de, pues por ejemplo en el caso de los derechos humanos, obviamente no tiene nada que ver BBVA con BBK, pues porque claro, la entidad de acción es un país de una Unión Europea con unas leyes bastante estrictas en esa protección de derechos humanos, no hay ninguna interacción, pues prácticamente no existe riesgo. Obviamente el BBVA y Santander salen perjudicados en esa comparación. Pero bueno, por otro lado, a la hora de hablar de estrategia a nivel general, pues me parecía curioso las dos diferentes formas de actuación. Además también, bueno, pues como las cajas están también ahora mismo en el punto de mira y su estructura jurídica, si debería mantenerse. Bueno, pues me parecía ver, interesante ver también cómo gestionan su obra social. La valoración del grado de calidad, básicamente me he basado, en la redundancia, en cómo han aplicado los principios de la guía del Global Reporting Initiative, que es lo que utilizan todas como referencia, porque es un tema suficientemente que puede ser ambiguo en función de cómo se que quiera medir cada una, y dado que todas se aplicaban el estándar, he utilizado eso como base. ¿Cómo utilizan esos criterios? ¿Cómo los han aplicado? ¿Con qué grado de rigurosidad a la hora de informar? Si reflejan la veracidad de la empresa, pues hasta cierto punto. La idea es que deberían hacerlo si aplicasen esos criterios, esos principios, y el problema es que no los aplican estrictamente. Bueno, supongo que pensar en la aplicación estricta es un poco idealista quizás, pero el caso es que al no aplicarlos con suficiente rigurosidad, pues realmente no podemos decir que reflejen la imagen fiel de las entidades, pues porque vemos incoherencias y en algunos casos digamos que faltan a la verdad. Por ejemplo, no puedes decir que estás reduciendo tu actividad en paraísos fiscales, como hace, por ejemplo, el BBVA. Sí que bajan el número de oficinas en paraísos fiscales, pero luego, yendo a las cuentas anuales, vemos que su volumen de negocio ha subido, con lo cual sí que objetivamente han bajado las oficinas, pero no podemos decir que haya reducido su actividad en paraísos fiscales. Y bueno, las memorias de sostenibilidad, si aplicásemos esos principios correctamente, tanto este estándar como pues, la accountability o alguno de los otros existentes, quizá podrían reflejar la interiorización de la sostenibilidad, pero en muchos casos mi opinión es que la memoria se utiliza como fin más que como medio para ese reflejo. Se quiere hacer una memoria porque parece que hay que hacerlo y que da buena imagen, y realmente creo que en muchos casos es un ejercicio de comunicación más que de sostenibilidad, y de ahí los problemas que tiene a la hora de aplicarlos. Y desde luego no es la única forma de reflejarlo, es una forma quizá de transmitir cómo se hace, porque pues, si no sería una más difícil, sobre todo pues a la sociedad en general, acceder a la información de cómo se hace. Si realmente aplicasen los criterios, las memorias permitirían tener una comparabilidad entre diferentes empresas, diferentes sectores, y facilitarían un poco ver hasta qué punto las empresas lo han interiorizado. Y en cuanto a la referencia a la crisis, bueno, lo he incluido en el trabajo. A la hora de la presentación, como he querido abreviar tanto, pues me lo he omitido, y quizás sí que es relevante, porque de hecho fue lo que me hizo elegir este sector al elegir el tema del trabajo. Es un sector que, pues, por su trascendencia en la economía real en cualquier época histórica, es relevante, es muy muy importante a la hora del pues, desarrollo de cualquier sociedad, y más en la situación actual, en la que sus malas prácticas han propiciado la situación en la que estamos, no solo las ilegales de blanqueo de dinero o de bueno, pues evasión de impuestos, etcétera, sino en otras legales, como el fomento del sobreendeudamiento, la restricción de créditos a pequeñas empresas y a otros grupos, agentes económicos. Y creo que desde luego son los principales protagonistas de la situación actual, en la que además ahora se permiten ejercer presión sobre los reguladores para evitar precisamente una regulación que del sector financiero o de los mercados, que, y de hecho algunas lo mencionan en sus memorias, que vaya a tener un impacto negativo en sus cuentas de resultados, cuando muchas de ellas han acogido a ayudas públicas que, bueno, vamos a estar pagando entre todos mucho tiempo. Y como puntos fundamentales de la estrategia de sostenibilidad, la información creo que es uno de ellos, por cual, en cuanto es una manifestación de la transparencia, debería también la pantalla. La pantalla, creía que se me había vuelto a colgar. La información es una forma de transparencia y creo que es fundamental también la participación de los grupos de interés, bueno, como otra forma de transparencia, porque si realmente la empresa está preocupada por su impacto en la sociedad y en el medio ambiente, debería interiorizar las preocupaciones de estos grupos y no solamente lo que la empresa cree que estos grupos quieren escuchar o cuáles son sus preocupaciones. Y pasando a las preguntas de la profesora Lama, la información sobre los indicadores me ha resultado complejo organizarla porque son muchos indicadores, son 6 entidades y realmente el contener toda, incluirlos todo, bueno, pues sin que la lectura fuese imposible, pues sí, ahí admito que ha sido complicado y al querer incluir todos y siendo 6 entidades, pues incluso a nivel estético era difícil el reflejarlos. La dificultad de realizar un análisis gráfico es la poca comparabilidad que hay en muchos casos. El que incluye la información sobre un en términos absolutos, si lo incluye uno, el otro no, realmente era muy muy difícil y dado el volumen de información incluida en los gráficos, en los cuadros, pues me parecía como un poco igual desbordar con tanto y realmente que era difícil compararlo de cara a un análisis más visual, que realmente es más fácil para entender y suelen transmitir más información que un gráfico de con las letras tan pequeñas. En cuanto a por qué he incluido ING, el grupo ING en las conclusiones, bueno, he seguido la estructura presentada como sugerencia en la guía del trabajo. Me planteé incluirlos también en los gráficos, pero precisamente por lo que comentaba me parecía ya demasiada información junta. Tenía preparadas pues, comparativas de los grupos de interés, del alcance, y al final, bueno, me atuve a las, viendo que la extensión se me extendía, se alargaba demasiado, me atuve al índice sugerido y los incluí en las conclusiones. Pero sí que hubiera sido, sobre todo por cómo gestionan los grupos de interés, que hubiera sido quizás interesante ampliar la información e incluirlos como uno más en la comparación. Y el análisis cuantitativo en muchos casos es complicado porque los datos que ofrecen porque no se desglosan por regiones o porque falta alguna de las regiones. Por ejemplo, el Banco Popular, que también opera en Portugal y en Estados Unidos, apenas incluye información sobre esas dos regiones. O en algunos casos las entidades dirigen a las memorias de sostenibilidad de cada organización. Por ejemplo, el BBVA o el Santander a cada uno de sus bancos en Latinoamérica. Entonces, era un poco difícil por la falta de comparabilidad de la información. Y pasando a los comentarios de la profesora Saavedra, bueno, la información sí que incluye en las memorias información cuantitativa, pero el problema es que en muchos casos no es suficiente igual para hacerse una idea de la información que quieren transmitir, porque o bien si por ejemplo hay que el indicador solicita un ratio, ofrecen el numerador pero no el denominador, dan directamente un porcentaje y pues obviamente reducir el 27% puede estar muy bien, pero no es lo mismo el 27% de 1000 que de 1 millón y al final en muchos casos se limitan a describir acciones que están llevando a cabo, procesos de pues de alfabetización, o sea, información, educación financiera o procesos de proyectos de acción social. Describen los proyectos, se describe en mucho detalle el proyecto en sí, pero no los resultados. Es quizás donde noto la falta de información en los propios resultados de los procesos y los proyectos que llevan a cabo. También estoy de acuerdo en que en muchos casos es una mera campaña de marketing o una necesidad, el dar respuesta a un requerimiento del mercado o al cotizar en bolsa o porque parece que todas lo tienen y tenemos que tenerlo, y en muchos casos me parece que es más comunicación que realmente el que detrás haya un convencimiento. Incluso, por ejemplo, en el caso de la Caixa, que sí que tiene estructurado su relación con los grupos de interés, aunque bueno, no haya incorporado sus resultados, y que tiene una obra social importante, etcétera, pues hablan de inclusión financiera y luego resulta que por otro lado informan de que están cerrando oficinas y a la vez están abriendo oficinas de banca privada, cerrando oficinas de particulares y pymes y abriendo oficinas de banca privada. Entonces realmente informan de lo que quieren informar como eso, como campaña de comunicación en muchos casos, más que de realmente reflejo de una estrategia de sostenibilidad clara. O por ejemplo respecto a la integración de minusválidos, la ley obliga a un 2% de la plantilla o a invertir en empresas para llegar a ese 2%. En muchos casos se presenta como si fuera un logro de la empresa y es simplemente un requerimiento legal, y de hecho en casi ninguno se cumple, con lo cual pues es intentar presentar como bueno algo que de hecho no lo es, porque no cumple el mínimo, y bueno, queriendo parecer proactivos o mostrando una acción positiva. Y sí, creo que realmente en muchos casos se sienten obligadas a presentarlo o pretenden hacer un lavado de cara y eso, y un ejercicio de comunicación. Y bueno, en el caso del grupo ING, si bien en España principalmente operan por internet, en Holanda y en otras regiones tienen también sucursales físicas y bueno, operan más como lo que sería un banco tradicional. Y bueno, en el caso español sí que es más difícil la comparación. Lo que pasa es que cumpliendo los criterios que había marcado a la hora de elegir uno, que tuviese un nivel de aplicación A o A+, y que utilizase el suplemento del sector, se reducía muchísimo el número de memorias existentes. Tenía un banco coreano, un brasileño con la memoria en portugués, lo cual me dificultaba un poco la lectura, y bueno, me pareció que bueno, dentro de lo posible este se permitía cierta comparación con las otras, aunque bueno, no tienen muchos rasgos en común en cuanto a áreas de operación. Y bueno, sobre todo también me pareció llamativo el hecho del rescate por parte del gobierno holandés, aunque en la memoria de sostenibilidad no informan, pero bueno, sí que en sus cuentas anuales mencionan la reducción de salarios del equipo directivo y bueno, algunas acciones que han tomado como consecuencia de ello. Y creo que he respondido a las preguntas que tenía anotadas. No sé si me he dejado algo por el camino.
No, muchas gracias.
No, yo creo que ha respondido generosamente a todas nuestras preguntas. Si alguna de mis compañeras en la comisión quiere hacer alguna otra pregunta o consideración. Profesora Quesada.
Muy bien, pues muchas gracias a todos y buenos días.
Gracias.
Vale. Profesora Lama.
Buenos días.
Pues por mi parte tampoco.